La muerte y la resurrección de Jesús nos proporcionan enormes beneficios a los que creemos en Él. Ya lo sabéis. Pero este es el tema básico de Pablo en estos versículos que estamos meditando. Dios nos ha hecho completos en Cristo. El capítulo 2, versículo 10. Y entre otras cosas hemos visto que esto quiere decir lo siguiente. En primer lugar, que Dios nos ha circuncidado mediante la circuncisión de Cristo, 2:11. Lo cual quiere decir esencialmente que aquello que era anticipado en la circuncisión física de los judíos, el repudio de la carnalidad, se hace real en el Señor Jesucristo, porque nuestra vieja naturaleza, nuestro cuerpo de carne, fue ajusticiada allí en la cruz, juntamente con Cristo. Dios nos cuenta como muertos en Él, y nosotros debemos considerarnos muertos juntamente con Él y resucitados a una nueva vida. Esta es la circuncisión de Cristo. En segundo lugar, Dios nos ha resucitado con Cristo. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Nos ha dado vida nueva en Él. Y nos compete ahora andar en esta nueva vida. En tercer lugar, nos ha perdonado todos los pecados. No hay acusación válida contra nosotros, porque Cristo ha pagado el precio de todo y el juez justo no exige el pago dos veces. En cuarto lugar, Dios ha anulado la ley como documento acusador contra nosotros. Lo ha quitado en medio, lo ha clavado a la cruz. La ley, en principio dada para concedernos orientación positiva en cuanto a cómo debemos vivir, se vuelve en documento acusador en cuanto desobedecemos sus preceptos. Pero Dios ha cogido la ley como documento que nos acusa y nos condena y lo ha quitado de en medio clavándolo a la cruz. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Pero ahora Pablo añade otra gran consecuencia de la muerte y resurrección de Jesús. Dios ha desarmado los poderes malignos. Vamos a leerlo en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 15. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Si me estáis siguiendo en la Reina Valera, veréis que hay alguna diferencia. Ya explicaremos cuando lleguemos. Está claro que en este caso, cuando Pablo habla de poderes y autoridades, no está pensando en todos los seres invisibles sin excepción. Por ejemplo, en el 1:16, al hablar de Cristo como creador de todos los poderes y autoridades, podemos entender que allí Pablo incluye a todos los seres angelicales sin excepción. Pero ahora está pensando en aquellos que se han rebelado contra Dios, que son sus enemigos. Y a estos, dice Pablo, que Dios los ha despojado a los poderes y autoridades. Se trata evidentemente de los ángeles caídos, los que resisten a Dios y bajo la dirección de Satanás someten a la esclavitud a los seres humanos en su dominio de las tinieblas. 1:13. Dios ha despojado los poderes malignos. Enseguida se nos presentan dos preguntas a la mente. La primera es, ¿por qué menciona Pablo esto aquí? Está hablando de la ley o el documento de deuda clavado en la cruz. ¿A qué viene ahora cambiar de tema y hablar de los poderes malignos? Y la segunda pregunta, ¿en qué sentido los ha despojado Dios? Quiere decir que los poderes malignos ya no existen en este mundo. Bueno, vosotros mismos. Me parece que no puede significar esto. Tampoco puede significar que los poderes malignos ahora no tengan poder alguno. Entre otras cosas, Pedro nos recuerda que nuestro enemigo, lejos de ser impotente, despojado de todo poder, de toda capacidad de actuación en nuestras vidas, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Pablo mismo, en Efesios 6:12, nos recuerda que urgentemente necesitamos armarnos con toda la armadura de Dios porque estamos involucrados en una guerra cruenta y sin cuartel contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora, él no nos habría dicho esto, armaros bien armados, porque el enemigo es terrible, si en realidad el enemigo se ha neutralizado ya, si ya no existe con capacidad de hacernos daño alguno. Entonces, ¿en qué sentido ha despojado Cristo a este enemigo? Y para contestar a esta pregunta, creo que necesitamos recordar el contexto del versículo 14. Pablo acaba de decir que Dios ha clavado en la cruz nuestro documento de deuda. Y así nos ha perdonado todos los pecados y a través de ello nos da acceso a su presencia, nos acepta como miembros de su familia, como hijos amados, aceptos en el amado, nos da nueva vida en Cristo. Creo que es en este sentido como debemos entender que los poderes ocultos han sido despojados. Porque hay que recordar que los poderes ocultos en principio nos tenían bajo su control. Estábamos en su poder. Ellos deseaban nuestra destrucción. Y lo que les daba ascendencia sobre nosotros, derechos en nosotros, fue el hecho de nuestro pecado. Cuando el hombre atendió a la voz de la serpiente y cayó en pecado, optó por rebelarse contra su rey legítimo y colocarse firmemente bajo la autoridad de otro señor, el príncipe usurpador, el príncipe de este mundo. Y desde entonces es súbdito del dominio de las tinieblas, sometido a la tiranía de Satanás. El ser humano se cree libre, pero en realidad cumple la nefasta voluntad de su amo espiritual. Y este tirano disfruta zarandeándonos y destruyéndonos poco a poco, como un gato juega con el ratón que ha cazado y le hace daño poco a poco antes de matarlo. Esta es nuestra condición antes de convertirnos a Cristo. De hecho, no habría conversión posible si no fuera por la obra de Cristo. Pero desde el momento en que nos apropiamos por la fe la obra redentora de Cristo, el diablo pierde su ascendencia sobre nosotros. Anulado el documento de deuda, perdonados todos nuestros delitos, ya no hay razón alguna por la que no podamos volver al señorío de Dios. La muerte de Cristo representa la apertura de una enorme brecha en las murallas de la fortaleza del mal. Y ahora, quien quiera puede salir de la fortaleza y ser trasladado al reino de su amado Hijo, que también el 1.13, gracias a esta obra de Cristo. El creyente redimido recibe el don de una nueva vida exenta de la tiranía satánica. Ha pasado de muerte a vida. Ha pasado, como acabamos de decir, del dominio de las tinieblas al reino de Cristo. Ha escapado de las garras del maligno. Está al salvo. Las huestes del mal ya no tienen derechos legítimos en él. Creo que es en este sentido como Cristo ha despojado al enemigo. O para expresar lo mismo con otras palabras, el enemigo, el diablo se hace en las escrituras como el gran acusador, el acusador de los hermanos. Pero desde que Cristo, por su muerte, permitió que Dios clavara el documento de acusaciones en la cruz, el acusador ya no tiene argumentos contra nosotros. Curiosamente, el padre de las mentiras sabe emplear la verdad cuando le conviene. Y el mismo que nos hace caer por medio de sus seducciones y tentaciones, enseguida se alza en plan noble, indignado, como fiscal de la prosecución, para denunciarnos delante de Dios. Con toda veracidad señala nuestras faltas, nuestros delitos, y exige que el juez justo dictamine sentencia de muerte eterna contra nosotros. Puesto que vivíamos sujetos a los dictados del maligno, andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso éramos por naturaleza hijos de ira. Esto es Efesios 2, versículos 2 y 3. Éramos por naturaleza hijos de ira, por cuanto nos resultaba imposible vivir de otra manera. la propensión al pecado constituía una parte esencial de nuestra condición humana. No hay niño que nazca que no lleve ya dentro de sí este profundo defecto. Ya es por naturaleza hijo de desobediencia y por lo tanto hijo de ira. Hijo de ira por cuanto la ira de Dios se revela desde el cielo contra nuestra impiedad e injusticia. Romanos 1:18. La suprema ironía de nuestra situación, la gran tragedia de nuestra situación es la que ya he apuntado, que es aquel mismo tirano que nos manipula a su antojo, aquel mismo tentador que tiende trampas morales y espirituales en nuestro camino y que disfruta viéndonos caer, el que se convierte ahora en el fiscal de la persecución y nos acusa sin misericordia delante de Dios. Pero Dios lo ha despojado, lo ha desarmado. ¿Cómo? Pagando en la persona de su Hijo todas nuestras deudas, expiando todos nuestros pecados. El juez justo, como hemos dicho dos semanas repetidamente, no puede perdonar nuestros pecados porque sí, sin dar espacio a su propia justicia. Su justicia tiene que ser satisfecha. Pero Dios ha arrancado de las manos del diablo el documento de deuda que presenta la larga lista de acusaciones contra nosotros. Lo ha tachado y borrado con la sangre de Jesús. Ha dicho, esto es, está pagado ya. Ha firmado como acreedor diciendo, pagado. Y lo ha clavado allí en la cruz. Y ahora, ¿de qué nos acusará el diablo? Ha perdido su ascendencia sobre nosotros. Ha perdido sus derechos en nuestra vida. Ya no tiene nada que decir acerca de nosotros ante Dios. Por eso, en vez de acusarnos ante Dios, nos acusa a nosotros mismos, susurrando constantemente en nuestros oídos que tú no puedes ser creyente porque tú has hecho esto, aquello, Dios no te ama a ti. El acusador de los hermanos ha sido arrojado de la corte celestial donde actuaba como fiscal, porque ya no tiene argumentos ante Dios. Ha sido arrojado a la tierra y se dedica a perseguir a la mujer, la iglesia, en la tierra, perseguir a los creyentes, buscando a quien puede devorar. Pero delante del juez, delante de nuestro acreedor, todo ha sido satisfecho. El caso contra nosotros queda anulado. El diablo queda sin argumentos. El acusador queda sin palabras. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, el que nos hace y declara justos, inocentes, ¿quién es el que nos condena? ¿Acaso es Cristo? A fin de cuentas, fuimos nosotros los que le crucificamos. Pero Cristo, lejos de condenarnos, es el que murió por nosotros. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién, pues, nos separará del amor de Cristo? Estoy convencido de que ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una selección de frases de Romanos 8, 33 a 39. Entiendo, pues, que los poderes y las autoridades ya han sido despojados, no en el sentido absoluto de que ellos ahora no tienen influencia alguna, no pueden hacer daño a nadie, sino en el sentido de que el arma poderosa que antes utilizaban para nuestra ruina les ha sido quitada y anulada en la cruz. Aún pueden hacernos grandes daños. Debemos prepararnos, armándonos con toda la armadura de Dios para hacerles frente. Pero podemos salir en la plena confianza de que en última instancia no pueden tocarnos, porque aquel cuya vida está escondida con Cristo en Dios, capítulo 3, versículo 3, ya está fuera de su alcance. En vano el maligno nos acusa delante de Dios. Toda deuda se ha pagado. Ahora, pues, estamos en condiciones de poder contestar a la primera de las dos preguntas. La segunda ha sido, ¿en qué sentido ha desarmado Dios a los poderes? La primera pregunta era, ¿por qué menciona Pablo aquí la victoria de Cristo sobre estos poderes? Bueno, creo que ya estaréis intuyendo la respuesta. Lo incluye aquí porque es la consecuencia lógica de lo que acaba de decir. Si la deuda, el documento de deuda ha sido eliminado, esto deja a nuestros acusadores sin fundamento. Han sido desarmados. Así es la lógica. Pero tenemos que abundar en esto un poco más. Ya hemos tenido ocasión de ver que probablemente la herejía colosense tenía dos componentes, uno helénico y otro judaizante. Por un lado, esta herejía exigía el cumplimiento de todas las leyes y todos los ritos prescritos en el Antiguo Testamento, ritos que se habían cumplido en el Señor Jesucristo y, por lo tanto, eran ritos caducos, innecesarios. Por otro lado, la herejía enseñaba, asumía la cosmología helénica, las esferas, cada una controlada por señores espirituales, y enseñaba la necesidad de que el ser humano se congraciara con estos señores celestiales antes de poder alcanzar acceso a Dios. Por lo tanto, el camino de la salvación para ellos era un camino muy largo y complejo, en el que había que ir subiendo peldaños, pasando de esfera a esfera, mediante diferentes ritos, obediencias, disciplinas, el ascetismo. hasta llegar finalmente a haber complacido el último de estos señores celestiales y finalmente poder tener acceso a Dios. Y Cristo para ellos solo era uno de estos señores, uno entre muchos de los mediadores entre Dios y el hombre. Pero, así que el helenismo puso su énfasis sobre los espíritus universales, el judaísmo sobre la ley. Pero en el pensamiento judío, la ley tiene mucho que ver con los ángeles. Sabréis que el Antiguo Testamento indica que fue por mediación de ángeles como Dios dio su ley a Moisés. Esteban menciona esto en Hechos capítulo 7, versículo 53. Habla de la ley dada por medio de ángeles. Hebreos 2:2 también indica lo mismo. Y también Deuteronomio 33:2, que nos describe cómo Dios bajó sobre el Sinaí rodeado de millares de ángeles. La ley, entonces, vino por mediación de ángeles. Esta idea está a un solo paso de lo que decían los herejes, que para complacer a Dios antes hay que complacer a los ángeles guardando la ley. La manera de congraciarse con los señores universales es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, esta idea helénica de aplacar a los seres universales y la idea judía de guardar la ley se combinan en esta herejía. Hay que cumplir la ley, judaísmo puro, pero hay que hacerlo para complacer a los seres celestiales, gnosticismo. Hay un maridaje, entonces, entre estas dos ideas. Para poder alcanzar a Dios, tienes previamente que complacer a los espíritus universales, cumpliendo con todos los ritos y preceptos de la ley, y nosotros, los falsos maestros de Colosas, somos los que podemos orientaros y daros instrucciones sobre cada uno de estos señores y cómo complacerle. Así que, al llegar al clímax de su argumento, en contra de filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, Pablo, de un plumazo, se dirige contra la ley y contra los seres angelicales, tal y como ambos eran utilizados por los falsos maestros en su doctrina. En cuanto al componente judaizante, él ha demostrado en el versículo 14 que la ley pierde toda su fuerza acusadora gracias a la cruz de Cristo, que no es necesario guardar todos los ritos y preceptos de la ley, porque Cristo ya ha cumplido con todo. No hay nada que nos pueda acusar desde la ley. ¿Por qué entonces volver a esclavizaros bajo la tiranía de la ley? Y en cuanto al componente helénico, Pablo ahora demuestra que las huestes del mal, lejos de necesitar ser complacidos porque son terroríficos allí encima de nosotros, en realidad han sido completamente desarmados en cuanto a sus derechos en la vida de los creyentes. Claro, hacen de la suya con los que no conocen a Cristo. Pero los que son salvos en Cristo, redimidos por Cristo, trasladados al reino de Cristo, liberados del dominio de las tinieblas, sobre nosotros estos poderes no tienen nada que hacer. ¿Por qué entonces, colosenses, volver a la esclavitud de pensar que tenéis que congraciaros con estos señores, si Cristo los ha vencido a todos? Ahora empezamos a ver la relación entre este versículo y los anteriores. En otras palabras, el apóstol procede de la acusación impersonal de la ley como documento que nos acusa, a la acusación personal de las huestes del mal. Estas se deleitan en denunciarnos con la ley en la mano delante de Dios. Satanás sabe citar las escrituras. Es uno de los mejores expositores bíblicos que existe. Bueno, es un decir. Es un expositor pésimo porque lo tuerce todo. Pero en cuanto a citas bíblicas, yo creo que él tiene la Biblia de memoria. Hermanos, todo el propósito de la encarnación de Dios en Cristo, todo el propósito de su muerte y su resurrección consiste en esto: anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Anular el poder del diablo por medio de su propia muerte en la cruz. Esto es Hebreos 2:14. Y Pablo dice, esta derrota, esta gran victoria, ya se ha ganado. De hecho, tan completa es la derrota de Satanás y de sus huestes, que cuando los discípulos vuelven de su misión evangelística, diciendo, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, Jesús anticipa proféticamente la gran victoria de la cruz y exclama, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto en Lucas 10:17-18. En realidad, la caída de Satanás desde el cielo, su expulsión de la corte, el tribunal celestial, fue consecuencia de la expiación de Cristo y de su exaltación a la diestra del Padre. Por eso, en vísperas de la cruz, Cristo exclamó también en Juan 12, versículos 31 y 32, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. La víctima va a morir para pagar la deuda, así cancelando la deuda y liberándonos de las garras del príncipe de este mundo. Y la víctima, una vez resucitada, va a entrar como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial llevando consigo la sangre de su sacrificio, aquella sangre que borra todas nuestras transgresiones. Y a partir de aquel momento, el acusador no tendrá derecho de acceso a la corte celestial. Hasta la fecha sí, porque como fiscal de la prosecución había que admitirlo. Pero ahora no puede acusar a los escogidos de Dios. Y por lo tanto, Dios no la admite. Entonces es expulsado. Aquí hace falta hacer una exposición de Apocalipsis 12, pero no tenemos tiempo. Es cuando el Hijo de la Mujer es arrebatado al cielo y exaltado como Rey universal, cuando el diablo es arrojado a la tierra. El diablo expulsado. En cambio, quien está definitivamente presente en la corte celestial, no ocupando el lugar de fiscal, sino sentado a la diestra de la majestad como nuestro abogado de la defensa, es el Señor Jesucristo, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. Efesios 1:21. Pablo está invitando a los colosenses a mantenerse firmes en la libertad que tienen en Cristo. Como diría los gálatas. Y no volver a las antiguas esclavitudes de la ley acusadora y de los poderes celestiales. Cristo os ha hecho libres. Ha ganado la batalla. No deben temer ante los herejes y sus enseñanzas. En Cristo la ley ha perdido su aguijón. 1 Corintios 15:56. Las huestes del mal han sido desarmadas. A Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Sigue diciendo Pablo en ese mismo texto. 1 Corintios 15, versículos 57 y 58. Así pues, la victoria de Dios sobre los poderes rebeldes ya se ha ganado en la cruz. Estos poderes siguen todavía activos y peligrosos en la tierra, pero se les ha atestado el golpe mortal. Ya no tienen nada que hacer en cuanto a los redimidos por Cristo. Y para que los colosenses se den cuenta de la amplitud de la victoria divina, Pablo añade un par de frases más que proceden de costumbres militares de aquel entonces. Ya sabréis que cuando un general romano ganaba una victoria especialmente importante en el campo de batalla, se le concedió el permiso de entrar en la capital, en Roma, en desfile victorioso, en cortejo triunfal. Él iría montado en su carro y detrás de él, encadenados, venían los jefes principales de los pueblos conquistados o los pueblos sublevados que iban a ser esclavizados o ejecutados según el caso. tenían que ir arrastrándose detrás de su carro. Luego venía el botín más transportable y más vistoso de su victoria. Y todo esto para vergüenza y humillación de los conquistados. El verbo que Pablo emplea aquí, triunfar, él hizo de ellos en un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Este verbo triunfar es más literalmente llevar en triunfo. Se refiere a esta procesión triunfal. Es como si Pablo dijese que cuando el Señor Jesucristo subió a los cielos y vino delante de del anciano de días y le fue dado el trono para siempre. Me refiero a la visión de Daniel, Daniel 7. En el momento de su ascensión es como si Dios le diera permiso a su capitán, Jesús, para que llevara en procesión triunfal a todos los enemigos despojados que iban detrás de él encadenados como botín de guerra. Pablo utiliza la misma metáfora en Efesios 4:8, donde dice que subió a lo alto llevando cautiva una hueste de cautivos. De hecho, en la simbología bíblica, cuando Jesús ascendió al cielo, traspasó los cielos intermedios. Aquí no estamos diciendo que Pablo haya suscrito la cosmología de los gnósticos, pero sí hay algo de verdad en esta cosmología. De todas maneras, en la ascensión, Cristo pasó por medio de todos ellos. Pisó el territorio enemigo. Marchó triunfalmente de en medio de todas aquellas huestes, señoreando sobre todos ellos. Y ahora está por encima de todos ellos, hecho Señor de todos. Todos están debajo de sus pies. Él está por encima de todo principado, etc. Debemos recordar aquí que el sujeto del verbo sigue siendo Dios. Dios hizo de ellos un espectáculo público, la ascensión de Jesús, para quien tiene ojos para ver, es el momento de la enorme humillación de todos los señores intermedios que puede haber. Todo espíritu inmundo, todo demonio, toda fuerza del mal ha sido vencido por Jesús, y Él sube como vencedor por encima de todos. Pero es Dios mismo quien humilla a estas autoridades. Él hizo de ellos un espectáculo público, un espectáculo humillante. Dios es quien triunfó sobre ellos. Y ahora viene un pequeño detalle técnico. Por medio de él. Bueno, en el texto griego se emplea un pronombre. Por medio de él, ello, ella. La cuestión es, ¿a qué se refiere este pronombre? Y hay muchas interpretaciones dadas por los comentaristas, pero hay dos que prevalecen. Algunos piensan que se refiere a la cruz, por medio de ella. Por esto la Reina Valera traduce, por medio de la cruz. La cruz no aparece en el texto griego, es por medio de pronombre. Y allí los traductores han suplido la cruz. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es por medio de Cristo, por medio de Él. Ahora, los que siguen a Lightfoot, esto lo mencioné, no sé si la semana pasada o hace dos semanas, y supone que el sujeto de todas estas frases es Cristo y no Dios, obviamente tienen que entender que Cristo triunfó sobre ellos por medio de la cruz. Pero de hecho, como dijimos el otro día, el sujeto más probable sigue siendo Dios. Dios triunfó sobre ellos por medio de... Bueno, si decimos la cruz, evidentemente no decimos ninguna barbaridad. Porque en la cruz Cristo ganó la victoria. Es lo que hemos leído en el versículo 14. Clavándolo en la cruz. Pero estrictamente, Cristo ganó la victoria en la cruz y llevó a los poderes en procesión triunfal en la ascensión. Así que decir que Él hizo un espectáculo público triunfando sobre ellos en la cruz no encaja tan bien como la otra idea, que triunfó sobre ellos por medio de Cristo. Ahora, es por medio del Cristo crucificado y resucitado. De esto no hay duda, no cabe la menor duda. Pablo está diciendo esto en todo el contexto. Así que, en realidad, estas dos lecturas prácticamente coinciden, porque si decimos que Dios triunfó sobre los poderes malignos por medio de la cruz, no estamos hablando de un trozo de madero, estamos hablando de la muerte de aquel que puso su vida allí, ¿no? Y si decimos triunfando sobre ellos por medio de Cristo, no es por medio del Cristo exaltado en la eternidad, es por medio del Cristo humillado en la cruz y resucitado. Así que optemos por la lectura que optemos, estamos diciendo siempre lo mismo, que Dios consiguió su inmensa victoria sobre los poderes del mal cuando Jesús murió en la cruz y a través de la resurrección, exaltación y ascensión del Señor Jesucristo hizo una procesión triunfal en la cual Él humilló a los poderes derrotados y estableció públicamente que su Hijo es Señor y Cristo por encima de todos los poderes habidos y por haber. Así pues, hermanos, juntamente con los colosenses, celebremos la grandeza de la victoria de Cristo. Celebremos todos los beneficios que nos llegan por medio de Él. Por medio de la muerte y resurrección de Jesús, se ha abierto una brecha permanente en el dominio de las tinieblas. Y ahora todo aquel que quiera responder a la oferta del Evangelio puede escapar de la tiranía de Satanás. Los que siguen bajo su tiranía, en realidad es porque desean estar ahí. La posibilidad de salir está allí. Los que hemos creído en Cristo hemos sido perdonados por Dios, aceptados en su familia, ya no estamos bajo condenación, nadie nos acusa, nadie puede acusarnos, no hay nada en nuestra contra. Porque el Padre es quien nos justifica, nos hace justos, nos declara inocentes. Y el Hijo intercede a nuestro favor como nuestro abogado. Nuestros acusadores, enemigos, han sido confundidos, plenamente derrotados. Hemos sido trasladados al reino glorioso del Hijo. Hemos sido hechos completos en Él. Si aquí no hay motivo de gratitud, es porque son conceptos tan inmensos que nos cuesta digerirlos y necesitamos pasar un tiempo meditando en ellos hasta que brote de verdad. Gratitud y alabanza a nuestro Dios. Señor, ¿qué podemos decirte sino sencillamente muchas gracias? Gracias por cada vida salvada aquí presente. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias por haber forjado un camino tan perfecto de salvación y haberlo forjado a un precio tan alto. En el nombre de Jesús. Amén.